13-0 en perspectiva.
Profe Ricardo Piñerúa, buenos días.
Buen día, Emiliano.
¿Disfrutaste el partido de ayer de la Sub-17?
Por supuesto, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Que fue donde...
Una máquina.
Una máquina, sí. Los chicos celestes impusieron un ritmo bárbaro y terminaron sacando una ventaja muy grande. Que bueno, que después se vino un poco abajo en esa cosa que tienen a esta edad, que son todavía no son muy... no mantienen mucha el equilibrio en los partidos, ¿no? Ayer justamente hablábamos con el asistente de Tavares, con Rebollo, en 3-0, y él decía eso, ¿no? Bueno, que se da mucho en los juveniles que no mantienen la misma, no pueden mantener la misma equilibrio, intensidad del esfuerzo, la concentración, entonces se dan esas irregularidades. Pero bueno, fue una victoria muy buena de los chicos celestes que...
Sí, por suerte en esa primera parte del partido, bueno, y algo del segundo, habían sacado una diferencia muy grande, ¿no? Con lo cual, si bien después Eslovaquia recuperó y trató de llegar, la cosa no fue grave, terminó siendo un 4-2, ¿no?
Sí, claro. El partido en realidad tuvo 3 goles en el primer tiempo y a los 58 minutos ya iba ganando 4-0.
Ahí está, el cuarto fue al principio,
claro,
del segundo.
Al principio del segundo, y después en el transcurso de ese segundo tiempo hubo 2 goles del equipo eslovaco y algún susto más, como una pelota en el palo, en el travesaño, pero bueno, en realidad también pasan en general, salvo equipos muy 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 muy, muy concentrados, que sacar una ventaja de 4 goles es muy difícil mantener la concentración absoluta, ¿no? Es como que ya se siente como que esto ya fue y lo que hay que hacer. Pero pasa, bueno, lo vemos todos los fines de semana en el Estadio Centenario. Eso creo que no pasa únicamente en el superfútbol de Europa, donde están los jugadores que están siempre metidos. Es decir, en el resto la distracción siempre aparece. Pero bueno, una buena victoria que le permite estar ya entre los 8 mejores, con algunas curiosidades para destacar. Bueno, de los 8 mejores, 5 son latinoamericanos, porque allí están Brasil, Argentina, Uruguay, México, entre otros. Hay 2 africanos y 1 europeo, con Honduras es el otro sudamericano, que con el dominio total de este torneo, ¿no? Que en realidad tiene como dominador general de la historia a Brasil, y el que lo sigue es Nigeria, el que será el rival de Uruguay. Nigeria ganó 3 campeonatos del mundo, tuvo 9 participaciones y en el ranking de los campeonatos mundiales sub-17 está en el segundo lugar detrás de Brasil. Es un equipo duro y bueno, los africanos tienen esa cosa en estas edades donde funcionan muy bien sus equipos y son de los principales dominadores. Así que bueno, Uruguay que ganó, va a jugar el próximo martes a las 2 de la tarde.
El sábado, ¿no?
El martes estaba pensando en el partido. Si Uruguay logra pasar, va a jugar el otro martes. Disculpen, el sábado.
Ya estabas en la otra.
Ya estoy en la otra.
¿Ya le habíamos ganado a los nigerianos?
No, estaba buscando acá, porque me puse a mirar que Uruguay si pasa, jugaría contra el ganador de Suecia y Honduras. Suecia ha sido una de las revelaciones del torneo. Y eso sería el otro martes, pero quedémonos en el sábado, ojalá que se pueda pasar el sábado a las 2 de la tarde contra Nigeria.
Un partido que, por lo que estabas contando, por los antecedentes de Nigeria, tiene en principio su dificultad, ¿no?
Sí, claro, sí. Yo creo que estamos ante uno de los grandes equipos de juveniles, que siempre... Bueno, en realidad Nigeria es uno de los, si no el principal, el equipo más fuerte en el fútbol africano, ¿no? Se ha destacado mucho, me parece que es uno de los equipos que más ha sorprendido. En este mundial tiene algunos resultados que son medio impactantes. Le ganó 6-1 a México, por ejemplo, ¿no? Después empató con Suecia y terminó ganándole 5-0 a Irak. O sea, es el equipo más goleador después de Brasil, el más goleador del campeonato mundial sub-17, está por encima de Uruguay en eso. O sea, es un equipo muy poderoso, va a ser un partido muy duro entre dos equipos que se caracterizan por hacer muchos goles. Vamos a ver cómo nos va.
Cambiamos de tema enseguida.
Sí.
Para terminar, otro tema, hablamos de Suárez y de Cavani.
Sí, porque justo en el momento que Uruguay se está preparando para este partido de clasificación al mundial contra Jordania, aparece esta nominación para Suárez y Cavani entre los 23 seleccionados para el Balón de Oro. Recordemos, la FIFA hace una lista de los jugadores y después de esta esta lista va a ser votada por directores técnicos de selecciones, capitanes, prensa, y bueno, de esa lista van a quedar finalmente tres jugadores que serán entre ellos los que recibirán el Balón de Oro. Lo interesante es que en esta lista el país que tiene mayor cantidad de nominados es Alemania, que tiene 5 jugadores, pero después Uruguay, Holanda, Brasil y España tienen 2 nominados cada uno, siendo los que siguen a Alemania en cantidad de nominados. Y eso está, me pareció que es muy interesante, primero porque es la segunda vez de Luis Suárez, pero es la primera vez de Edinson Cavani que están nominados para el Balón de Oro, lo que son hoy por hoy los 2 jugadores más importantes que tiene el fútbol uruguayo. Así que bueno, buenas noticias, aparte de los 5 goles que hicieron el fin de semana, están en la lista, están fuertes los muchachos, esperemos que en Jordania puedan revalidar este momento que están viviendo.
Ayer el maestro Tavares dio la lista de los reservados, justamente.
Sí, y en la lista de los reservados que dio Tavares, que bueno, obviamente no tiene ninguna novedad, o sea, no hay sorpresa, como pasa desde hace muchísimos años, sí hay una buena noticia, y es que apareció Martín Cáceres, que volvió a ser convocado. Ya había jugado entre semana en la Juventus, en un partido por la Champions, y bueno, ahora fue convocado ya para jugar en la selección, un jugador que para Uruguay es muy, muy, pero muy interesante.
Es una tranquilidad en la defensa,
¿no? Claro, sí. Es una garantía, o por lo menos es una tranquilidad mayor para la tarea defensiva y esta convocatoria que, bueno, va a afectar el fútbol local, que tendrá seguramente la semana que viene un partido el jueves entre Nacional y Defensor Sporting, ya que están convocados Andrés Scotti y Álvaro Fernández, Gastón Silva de Defensor y Juan Castillo del fútbol local, o por lo menos reservados, y bueno, eso puede provocar que en definitiva se modifique la fecha del fin de semana.
Profe, gracias y hasta mañana.
Nos vemos.